Buenas tardes. Gracias por asistir a esta segunda sesión. Son 8 sesiones, así que, bueno, como se van a grabar, si os perdéis alguna, siempre podéis recuperar con el audio. Pero no es lo mismo en audio que en directo, porque en audio recorto. Esto lo recortaré, y así no está. La energía no es la misma, es el momento, ¿no? Estar atento. En este momento no es igual que luego estás oyendo un audio, puedes estar muy atento, pero seguramente estarás haciendo otras cosas, pensando en otras cosas. Y aquí estamos en lo que estamos, ¿no? Y ese es un momento precioso, un momento único. Bien, la sesión pasada el tema estrella era la visión. Que por cierto, repasando el audio, me di cuenta que dije, son 5 etapas, pero no dije qué etapas eran. Las 5 etapas en el camino del Bodhisattva son, la primera es el equipamiento en méritos, si recordáis, que la dimos un poquito. La segunda es la visión, que le dedicamos más espacio porque es fundamental. Si uno no sabe, no tiene una visión clara de hacia dónde va, pues no va a ningún sitio, evidentemente. La tercera es la que vamos a ver hoy. Es determinación, puede ser también la resolución. Se puede llamar de las dos maneras. La cuarta es la práctica. Y a la práctica vamos a dedicar varias sesiones, porque la práctica del Bodhisattva, si este es algo, es un camino eminentemente práctico. Por eso va a haber varias sesiones para la práctica y diferentes prácticas en la vida del Bodhisattva. Y la quinta etapa es la realización de la vida del Buda. Así que hoy estamos en la tercera etapa, en la resolución o determinación. Y esas enseñanzas vienen de la época del Buda, del budismo indio. Y los indios son muy dados a clasificar, ¿no? Así que esta etapa está clasificada en otras 6 subetapas, otras 6 aspectos, se podría decir. Os lo envié por correo, a los que os apuntasteis a la sesión, lo tenéis en el correo, a los que estáis en el dojo lo puse en el Telegram del dojo, y son la adhesión emocional, la segunda es la aspiración al despertar, la tercera encontrar seguir al maestro, la cuarta abandono del mundo, la quinta alta resolución y la sexta buenas disposiciones. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Esos 6 aspectos de la resolución. Así que una vez clarificado el tema de la visión y visto la importancia que tiene, vamos a pasar a la etapa de la resolución. Y porque es tan importante la visión, además de que si tenemos claro la visión de dónde estamos, hacia dónde vamos, es importante para llegar a buen puerto. Sin lugar a dudas, cuando clarificamos esa visión cada vez más, naturalmente va a surgir una fuerte aspiración al despertar, una adhesión emocional. Cuando uno clarifica las 4 nobles verdades, no solo intelectualmente, sino hasta con la última célula de su cuerpo, entonces lo que surge naturalmente es una fuerte aspiración emocional o del corazón. Lo que nos mueve es la emoción, ¿no? La misma palabra emoción viene de motion, de movimiento. Entonces cuando lo sentimos con todas nuestras células, pues eso nos lleva a actuar. Y por eso es tan importante esta adhesión emocional, adimukti. ¿Por qué esta fuerte adhesión emocional es necesaria? ¿Es un requisito necesario? Pues porque, como en cualquier camino, los obstáculos son diversos y variados, tanto exteriores como incluso internos, ¿no? De uno mismo. Entonces, si no hay una fuerte adhesión emocional, a la primera de cambio nos tumba. Vamos a caer, vamos a sucumbir, ¿no? Vamos a continuar por el camino de la vida del Bodhisattva. Entonces, esta fuerte adhesión emocional lo que nos ayuda es a superar los obstáculos. Lo que nos ayuda es a ir más allá de los engaños, de los autoengaños. Incluso si nos hemos desviado del camino, pues a volver. También esta adhesión emocional lo que nos procura es una gran confianza, ¿no? Conectar con la confianza de que este es un buen camino y a pesar de las dudas, a pesar de los miedos que también surgen, pues uno contacta con esa confianza interior y eso es lo que nos impele a seguir por la vía del Bodhisattva. Y esta fuerza emocional nos lleva al segundo punto, a la bodhicitta, o bodhisin. El bodhisin es la aspiración al bien de todos los seres, incluido uno mismo, o empezando por uno mismo. Y esta aspiración al bien de todos los seres es una fuerza impulsora que hay que conectar con ella a través de esta adhesión emocional. Y una vez que conectamos con ella, mantenerla. Y aquí ya lo nombré en la anterior sesión y el maestro Dokusho insiste mucho, generalmente en lo de arrancada de caballo, parada de burro. Porque, claro, cuando uno está adherido emocionalmente, pues puede con todo, ¿no? Pero pasa un poco como en el enamoramiento, en una pareja, ¿no? Al principio uno está enamorado y cualquier obstáculo es fácilmente superable. Pero esa energía luego hay que aprender a mantenerla y a sostenerla, porque la vida nos tambalea, nos lleva de aquí para allá y es muy fácil perder el norte. Y eso en el retiro de Yucay y de Luz Serena se ve mucho, ¿no? Porque es toda la semana enfocada en la figura del Bodhisattva, practicando, retirado, mirando hacia adentro, y uno conecta fuertemente con esta bodhicitta, con esta aspiración al bien de todos los seres, pero luego vuelve a su vida cotidiana, a su ciudad, a su lugar de trabajo, a sus problemas cotidianos, y aquello queda como en un sueño como muy lejano, ¿no? Y hay que aprender a conectar con esa confianza interna, con esa conexión con la bodhicitta, con la aspiración al bien de todos los seres, ¿eh? Que está siempre ahí. Lo que pasa es que a veces hay nubarrones que impiden conectar con esa aspiración. Así que en este segundo aspecto, aspiración al despertar, bodhicitta, de lo que se trata es desconectar con ello, pero sobre todo mantenerlo. Una vez que lo hemos identificado de esta conexión, aprender a mantener el rumbo, digamos. Como el maestro de Gusho también siempre pone el ejemplo de Ulises, ¿no? Como cuando el canto de sirenas, ¿no? Que se ata al mástil para no dejarse arrastrar por el canto de sirenas y mantenerse firme en la determinación de seguir la vía del Bodhisattva. Cantos de sirena para cada persona son diferentes. Pueden ser, pues, carencias, pueden ser deseos de todo tipo. En la tradición se le llama también mara, que es todo lo que nos dice, entre comillas, dice, dedícate a otra cosa. Lo que nos desvía del camino de conectar con nosotros mismos, con nuestra capacidad de despertar por el bien de todos los seres. Así la resolución es importante también, pues, en pos de cualquier objetivo que nos fijemos, ¿no? Y si es un objetivo espiritual, entre comillas, pues más todavía, porque es como más intangible, ¿no? Y estaba hablando del oleaje, bueno, pues alguno puede ser un novio, una novia, es un ejemplo típico y sencillo, pero también puede ser, no sé, que salga un trabajo mejor remunerado, un problema de drogas, yo qué sé, depende de la edad, de las circunstancias, cualquier cosa, el oleaje del samsara nos puede zarandear, ¿no? La fama, el poder, eso es todo típico. La vanidad, la soberbia, el orgullo. ¿Cómo sobrevivir en medio de este océano del samsara, del dolor y sufrimiento? Si quitamos los filtros que nos aíslan e impiden que la conciencia del dolor emerja, esa es una buena manera. Esas son las cuatro nobles verdades. Abrirnos al dolor y el sufrimiento del mundo, empezando por el nuestro mismo. Porque todo esto de buscar novia, trabajo remunerado, un buen trabajo, drogas, poder, vanidad, es una manera de huir de nosotros mismos, de huir de este dolor, de intentar escapar. De alguna manera es como sentimos que podríamos sanar ese dolor, pero erramos, nos equivocamos. Es un problema de visión errónea. Vamos a ver más adelante que otro de los aspectos es las buenas disposiciones. La buena disposición interior a abrirse a estos aspectos dolorosos, que es la solución a sobrevivir en medio de este océano de dolor y sufrimiento. Es lo que nos da la oportunidad de transformar y adaptar este dolor y sufrimiento. Es como un proceso alquímico, es pura alquimia. Ya hemos visto el primer punto, adhesión emocional, adimutti, el segundo, aspiración al despertar, bodhicitta, y el tercero es encontrar, seguir al maestro. En la tradición hay dos palabras que se utilizan para este encontrar, seguir. Es menju y zuishin. En nuestra tradición encontrar un maestro es fundamental. En nuestra tradición no se concibe sin la guía de un maestro. Sin un amigo de bien, también llamamos nosotros. Pero bueno, no es solo un guía, sino que sobre todo es un espejo. Porque somos especialistas en proyectar en diferentes figuras y en la de un maestro más todavía. Y entonces, bueno, un maestro también es una oportunidad de ver cómo nos relacionamos con esa figura de maestro. Desde el rol de discípulo. Es una óptica, es un baile diferente en el que ambos están despertando continuamente. Un maestro efectivamente lleva más tiempo de práctica, tiene más experiencia, ha sorteado ya obstáculos en los que ha caído y puede ayudar, puede ser una ayuda. Pero sobre todo en la relación maestro-discípulo, de ser consciente a ser consciente, se va creando esa dinámica que hace que los dos vayan despertando en esa relación, más todavía profundizando en el despertar. Y aquí en Occidente hay un error, por lo menos con respecto a la tradición Soto Zen, porque sí que hay tradiciones en las que el maestro, el gurú, es un ser iluminado. En la tradición Soto Zen no somos seres iluminados. Lo siento. Os devolvemos el dinero, pero... No, simplemente somos. Tenemos años de práctica, años de vuelo y podemos pues acompañar, guiar, ser un amigo de bien. Pero hay que tener cuidado con esa concepción de gurú, del maestro despierto, iluminado. En nuestra tradición no es así. O sea, no estoy iluminado, lo siento. Lo digo porque me interesaba clarificar este punto porque alguna persona me lo ha preguntado, ¿no? Porque en el tiempo que llevo, pero entonces tú estás iluminado. ¿No? Y bueno, para la tradición Zen todos estamos iluminados, todos estamos ya despiertos, solo que no lo sabemos. ¿Vale? O sea que sí, estoy iluminado, pero no como tú piensas que estoy iluminado. Así, desde el punto de vista de la tradición Soto Zen, todos somos maestros, porque todos somos espejos. Y con la actitud adecuada, todos podemos aprender de todos y ver cosas nuestras en el resto de seres humanos. Siempre con la actitud adecuada en las circunstancias, eso se puede cultivar. Pero el hecho de establecer la relación maestro-discípulo es, tiene su punto, ¿no? Porque es como esa confianza que uno tiene en su propia práctica, al mismo tiempo ponerla al servicio del maestro, conectar con la confianza con el maestro. Y ese baile de confianza, ahí telita. Eso da para varias conferencias. Yo en mi relación personal con mi maestro, evidentemente en los 25 años que tenemos de relación, ha cambiado continuamente. O sea, va creciendo, va cambiando, vamos aprendiendo, nos vamos conociendo cada vez más. Es muy, muy, muy rica. Pero decía al principio que en la tradición se habla de Menyu y Zuixin. ¿Qué significa Menyu? Menyu es el contacto cara a cara. Es como el enamoramiento, ¿no? Como uno ve al maestro y hay un reconocimiento cara a cara de ese ser humano. Y este punto es importante, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que escuché una charla de mi maestro, que yo me quedé así como impactado, lo seguro. Y el primer retiro que hice con mi maestro no se me olvidará en la vida, ¿no? Se me ponen los pelos de punta, ¿no? Es ese reconocimiento de que ese ser humano, pues, es un maestro. No todo el mundo tiene por qué reconocer tener esa experiencia de Menyu. No es obligatorio, ¿no? No porque ponga en el cartel de las conferencias maestro Zen tal, ¿no? Reconozco que es un maestro Zen porque lo pone en el cartel o porque lo ha dicho fulanito o tal. Esto es una experiencia muy personal, ¿no? No es porque el maestro me haya dado la transmisión, diga que ya soy maestro, es que para ti soy un maestro, ¿no? Es otra cosa. Tiene que ser ese reconocimiento. Claro, aquí en Occidente no es que abunden los maestros Zen. En Japón, en China, en nuestra tradición, era muy normal que los monjes fuesen de monasterio en monasterio. Y entonces, pues, dicen, pues este maestro a mí ni fu ni fa, lo que dice es que lo que cuenta no conecta nada conmigo. Voy, sigo buscando, sigo teniendo encuentros con diferentes maestros hasta que uno te hace ¡pac!, ¿no? Por lo que sea, conectas. Hay esa conexión. Uno no puede tener afinidad con todo el mundo, ¿no? No es posible, ¿no? Pero ese menyu, ese reconocimiento cara a cara es una experiencia, y en la relación maestro-discípulo es importante. Es un encuentro íntimo, decimos, cara a cara, en el que uno reconoce profundamente, este es mi maestro. Y con Menyu se inicia la relación, es como el enamoramiento, iniciamos la relación, hay ese reconocimiento. En nuestra tradición tenemos una práctica que es Dokusan, que es una entrevista privada, que normalmente es con los practicantes, ¿no? En esa entrevista privada formalmente se pide, se reconoce que hay ese Menyu y se pide que se inicie la relación formal maestro-discípulo. No que se envíe un WhatsApp o un email, oye, que quiero ser tu discípulo. No funciona así, ¿no? Aquí. Normalmente es en un retiro, en un Dokusan, ¿vale? Después de Menyu lo que viene es Zuixin. Zuixin. Que es la continuación de realización. Zuixin significa, Sui significa seguir y Xin el espíritu. Con lo cual Zuixin es seguir el espíritu del maestro. Seguir la enseñanza del maestro. Seguir la visión. Usar los ojos del maestro para vernos a nosotros mismos. Pero eso no significa seguir ciegamente. O sea, no significa lo que diga el maestro va a misa. Sí que tomarlo en muy buena consideración, en alta consideración, pero no significa ceder la voluntad o cosas así por el estilo, ¿no? Como podría ser en otras tradiciones, en absoluto. Podemos mantener, seguir manteniendo sentido crítico. Porque, bueno, ya lo dijo el Buda Sakyamuni, sé tu propia vela, ¿no? Al final, el maestro no puede despertar por nosotros, tenemos que ser nosotros los que despertemos, tenemos que ser los que vayamos tomando conciencia. Entonces el maestro nos puede indicar, nos va a dar una visión objetiva de nosotros y nuestras relaciones en ese conocimiento. Uno se autoengaña constantemente y el maestro te puede señalar los puntos débiles, los puntos ciegos, no visibles para uno mismo, pero muy evidentes desde la mirada entrenada, digamos. Cuando empezamos a practicar, estamos como ciegos, no tenemos una visión clara. Entonces, a través de la visión del maestro, en esa entrevista, en ese dokusanes, podemos utilizar la visión del maestro para ir un pasito más allá y salir de esa visión nebulosa o poco clara y ir clarificando nuestra situación cada vez un poquito más. Sobre todo con lo que respecta a un trabajo espiritual, y en nuestra tradición es conectar con nuestra auténtica naturaleza original, decimos, con nuestra naturaleza de Buda, con el ser despierto y diamantino que somos, con nuestro verdadero ser. Y esto evidentemente requiere una gran confianza en el maestro. Porque si no hay confianza, pues claro, por mucho que te señale el maestro, no funciona. Así, sin perder el sentido crítico, siempre camino medio. Una gran confianza en el maestro, pero no ciega. Pero sí, bueno, digamos que tomar como hipótesis de trabajo seria la visión que nos proponga y lo que nos esté señalando. Como decía Sócrates, no hay seres malvados, hay seres ignorantes. La tradición budista cree firmemente en que esa verdadera, nuestra verdadera naturaleza original es pura bondad. Entonces, si todos tenemos la semilla del espíritu del Bodhisattva en nosotros, y esta es la única que puede llevarnos a la felicidad. Ese es el convencimiento del Bodhisattva. Lo que hacen las palabras del maestro es generar una empatía de corazón a corazón. Siempre decimos también en nuestra tradición, transmisión de corazón a corazón. Y es así como se transmite el espíritu del Bodhisattva. Y en este sentido es importante también compartir tiempo con el maestro, compartir práctica, compartir teichos, enseñanzas. Digamos que funciona como vasos comunicantes. Esa conexión que tiene el maestro con su auténtica naturaleza original, uno puede a través de ese contacto con el maestro como aprender a conectar con su propia naturaleza original. Y eso no se puede transmitir por correo electrónico, ni por Facebook, ni por nada de eso. No sé si todos los que estáis aquí conocéis Sampai, porque no, todos no practicáis. Sampai es un gesto que se hace en muchas tradiciones espirituales. Se hace un gacho, que es este gesto, y lo hacemos una prostración. Son tres prostraciones. Y ponemos las manos así como de apertura. Sampai significa me vacío para recibir esta enseñanza que es mucho más importante que yo. O sea, es... me olvido de mí mismo, el santo olvido de sí mismo, decimos. Pero no es una actitud servil. Hay muchas personas que hacen Sampai o que ven Sampai, wow, les rechazo un montón. Yo siempre digo que Sampai es un gran antídoto para los egos fuertes, egos para la egolatría, ¿no? Porque es bajar a tierra y eso... cuesta doblar aquí la bisagra. Así que no se trata de generar una actitud servil, El maestro no es el individuo. El maestro no es más que el soporte del verdadero maestro, que es la transmisión del Dharma. O sea, el maestro es como un canal a través del cual lo que se te produce es la transmisión del Dharma del Buda. Y el Dharma es lo que nos conecta con nuestra auténtica naturaleza original. Así lo importante no es esta persona de carne y hueso, sino esa transmisión que va más allá de las apariencias. En la tradición Zen, ser el Yisa, el ayudante del maestro, se ha considerado como un honor. ¿Por qué? Porque es el que más tiempo pasa al lado del maestro. Y bueno, aquí en los apuntes tengo que leerlo literalmente. Los maestros Zen no siguen el modelo de santidad y son por tanto difíciles de seguir. Doy fe. Es muy difícil seguir a un maestro que no sigue modelo de santidad, sino modelo de despertar. Y siempre te está señalando el punto ciego que tú mismo no quieres ver. Eso, al mismo tiempo que es muy valioso, también requiere confianza y paciencia. Pero sea como sea, el maestro en nuestra tradición es un amigo de bien. Es un facilitador al cual pedirle orientación. El maestro, a través de su conexión con su auténtica naturaleza original, es capaz de ayudaros a volver la mirada hacia vuestra auténtica naturaleza original. Y por ejemplo, ya que estamos en la vida del Bodhisattva, un buen ejemplo es en la ceremonia de Bodhisattva, uno de los momentos más emotivos es en el que el maestro te entrega el nombre de Bodhisattva. En Bodhisattva tenemos un nombre. Y ese nombre señala directamente a tu naturaleza original. Recuerdo el de un compañero de práctica. Empezamos a practicar al mismo tiempo. Y el nombre se entrega. El discípulo, el bodhisattva, se coloca delante del maestro. El maestro está sentado. Hay una mesita en la que hay quemándose incienso. Y le entrega el nombre, ¿no? El bodhisattva está en Gassho Shoki, que es de rodillas, pero erguido, ¿no? Y el maestro le va a entregar a mi compañero el nombre. Se le queda mirando fijamente los ojos. Es una ceremonia que es muy silenciosa, muy ceremonial. Y de repente le grita: ¡Rugido de león! Y todo. No, apuntaba su. Y era una persona como muy tímida, muy aparentemente, pero le estaba señalando su fuerza y su rugido de león interior. Entonces apuntó a su naturaleza de Buda. Pero hay muchos nombres, tengo un listado por ahí, algunos que dicen, wow, tela. No voy a deciros el mío. Bien, ya hemos encontrado al maestro, Menju y Zuixin. Pasamos al siguiente punto de hoy, que es abandono del mundo, Shuke Tokudo. Abandono del mundo se suele referir en la tradición a los monjes que abandonan la vida laica. Pero en el caso del bodhisattva, el bodhisattva puede ser una persona normal y corriente como nosotros. De lo que se trata es de abandonar en el foro interno, digamos, los valores del mundo convencional y adoptar los valores del bodhisattva, que también los veremos con detalle en las siguientes sesiones. Pero básicamente el valor convencional del mundo convencional es el que se refiere, en el que digamos que está en el eje de todo el mundo convencional, es el yo y lo mío. Todo gira alrededor del yo y lo mío, de la competitividad, del provecho personal, de la promoción social. Y el bodhisattva abandona el mundo en ese sentido, abandona esos valores, abandona esta percepción, aunque siga viviendo en el mundo convencional. Es decir, es un koan, cómo estar en el mundo sin ser del mundo, ¿no? El bodhisattva abandona esta escala de valores y emprende la búsqueda de vivir en el mundo sin ser del mundo. Es su koan permanente. Y hay que estar ahí bien vigilante porque las tendencias kármicas, las fuerzas sutiles de dejarse llevar, pues son fuertes. La gente en este mundo convencional, digamos, lo que desea es obtener el mayor placer y beneficio posible para reforzar así el ego. Y el bodhisattva es el testimonio vivo de que es posible vivir de otra manera, trabajando tanto por la felicidad de los demás como por la suya propia. El reto del bodhisattva es llevar su compromiso a todos los ámbitos, al ámbito familiar, social, profesional, vecinal. Creo que era, no recuerdo bien, creo que era Ken Wilber que hablaba de que los bodhisattvas deberían hacerse políticos y estar en política, ¿no? O se habla también muchas veces de necesitamos un ejército de bodhisattvas infiltrados en la sociedad para que, por ejemplo, no haya guerras entre Rusia y Ucrania, ¿no? Una revolución silenciosa que también se habla, ¿no? Pero no hay nada escrito y no, en nuestra tradición, siempre, bueno, en el turno de preguntas, siempre buscamos como la receta y no hay recetas establecidas y, por tanto, la realidad es cambiante continuamente y se requiere creatividad para vivir en este mundo sin ser del mundo. Zen significa recogimiento, interiorización, llevar la mirada del mundo exterior, del mundo convencional, hacia adentro. Mirar hacia adentro y desde ahí aprender a mirar hacia el exterior también. El bodhisattva vive con esta mirada interiorizada y al mismo tiempo viendo cómo se producen las interacciones con todo lo que sucede a su alrededor. Sea como sea, sin lugar a dudas, el próximo aspecto, que es la alta resolución, es fundamental. Porque necesitamos, para este reto, para vivir en la vida sin ser, en el mundo sin ser del mundo, necesitamos una alta resolución inquebrantable frente a las dificultades. Pueden surgir, evidentemente, muchos obstáculos. Y en nuestro karma personal tenemos patrones negativos inconscientes que están condicionando nuestra forma de ser y estar en el mundo. También llevamos una inercia de manera de funcionar y cambiar esas tendencias requiere una alta resolución. La fuerza de la propia ignorancia. Y esto engancha con... enlaza con lo que estábamos hablando al principio, ¿no? El trabajo de transmutación espiritual. ¿Por qué? Porque cada vez, conforme vamos profundizando, mirando hacia adentro, uno muchas veces sucede que dice, pero yo he venido a meditar para estar mejor, pero cada vez me encuentro peor. ¿Por qué? Porque al principio, conforme uno va quitando velos de ignorancia, va viendo lo mal que estaba sin ser consciente de ello. Y bueno, parece paradójico, pero para estar mejor primero hay que reconocer lo mal que uno está. Así que cuando vamos profundizando, nos vamos encontrando cada vez con dolores más intensos y más profundos. En los retiros de introducción, por ejemplo, en los primeros compases de la práctica, los principiantes generalmente se quejan del dolor, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a sentarnos así, dejar dolor de piernas o dolor de espalda, dolores físicos, ¿no? Pero los practicantes que ya llevamos tiempo decimos, ojalá fueran solo dolores físicos, ¿no? Porque esos dolores físicos conectan con dolores emocionales, con dolores profundos, que cuando estamos preparados, la práctica meditativa es muy respetuosa. Si uno no está preparado, no va a ver más allá, ¿no? Pero conforme uno se va conectando con la confianza, con el quietamiento, y se va abriendo a paisajes más profundos, pues aparecen dolores también más profundos. Pero de todo se sale, todo se va sanando naturalmente cuando aprendemos a conectar con esa confianza innata, con nuestra verdadera naturaleza original. Es usual que al cabo de 3 o 4 años de práctica intensa, muchas personas abandonen la práctica. Eso es muy habitual, incluso antes, ¿sí? En cuanto la cosa se empieza a poner difícil, pues una salida fácil es dejar la práctica. Lo que pasa es que yo siempre digo que cuando uno ha empezado a despertar, no es posible volver a dormir. Y cuando uno ya ha empezado haciendo unas prácticas de despertar, ha empezado a ver ciertas cosas, ya no puede hacer como que no las ha visto. Entonces, bueno, pues sí, puedes dejar la práctica, pero ya no vas a volver a la inconsciencia que tenías antes de practicar. Así que mejor conectar con la alta resolución y seguir practicando y seguir profundizando. Con confianza, sin miedo, sin temor. Si no hay resolución, entonces no puede haber fruto. Eso es una ley sencilla. En el cosmos no hay nada gratis. Todo tiene su precio. Un precio que no se puede valorar en dinero. No vale 1.000 ni 2.000 euros. Aquí pagamos con el precio de la atención. Con el precio de la constancia, de la perseverancia. En el Makahanya Haramita Singyo, que es el sutra que recitamos en las ceremonias después de la práctica, decimos yate yate harayate bojiso waka. Hay algunos compañeros que lo utilizan cuando hacen footing y lo van recitando, ¿no? Porque les ayuda a ir más allá, ¿no? Porque la traducción es vamos juntos más allá del más allá hasta la consumación última, ¿no? Son vamos juntos con resolución hasta la consumación última. Esto es para, quiere decir, si ponemos un poquito, obtenemos un poquito. Si ponemos toda la carne en el asador, pues obtendremos toda la carne en el asador. Por eso, alta resolución. Si uno quiere obtener el perfecto y supremo despertar, si quiere que su vida tenga realmente una utilidad para el bien de todos los seres vivientes, no hay más remedio que yate yate hara yate boji sowaka. La alta resolución se manifiesta no en la actitud de cerrarse ante la dificultad y el dolor, sino en la actitud de tener la determinación interior de mantenerse lúcido en medio de la vulnerabilidad de ser. Mantenerse vulnerable al dolor. Y esto es una práctica fundamental. Esa actitud de apertura es una actitud a cultivar en nuestra práctica. Y sobre todo en los retiros, si uno va con la actitud del guerrero de ¡buah, por muchas meditaciones que haya, yo voy a aguantar!, ¿no? Y es una, así como una práctica de samurái, se podría decir, ¿no? De guerrero. No funciona. Lo que funciona es abrirse, es hacerse conectar con la vulnerabilidad y abrirse al dolor y al sufrimiento. Para una vez reconocido en uno mismo, poder reconocerlo en los demás, como vimos en la sesión anterior. Así el bodhisattva es aquel que opta por ser vulnerable al dolor. No solo al dolor propio, sino también al dolor de los demás. A veces creemos que la determinación consiste en apretar los dientes, cerrar los ojos, y pisar el acelerador a fondo para atravesar el obstáculo sin darnos cuenta. Eso es como la avestruz que mete la cabeza bajo tierra. La resolución es todo lo contrario. Es permanecer en el aquí y ahora, bien abiertos, perfectamente atentos, lúcidos, lo más lúcido posible, sin huir, sin cerrarse. Permanecer vulnerable es lo que al Bodhisattva le otorga profundidad y calidez de corazón. Si no podemos sentirnos vulnerables ante nuestro propio dolor y dificultad, ¿cómo vamos a ser capaces de sentir el dolor de los demás? Si nos cerramos, si endurecemos nuestro corazón, si entendemos la alta resolución como el ponerse una armadura de samurái, ¿cómo podemos abrirnos al dolor de los demás? Yo recuerdo que tenía un amigo que había tenido una relación de pareja de varios años y de mucho amor mutuo y tal, y que en un momento dado se rompió la relación y se cerró completamente. Dijo, ya no más relaciones, no quiero volver a sentir este dolor, ¿no?, que produce la ruptura. Es una opción. Pero la opción del Bodhisattva es la de abrirse y observar y ser vulnerable hacia cualquier dolor. Porque si cerramos el corazón, lo cerramos hacia nosotros, pero también hacia todos los seres. Y el Bodhisattva es por el bien de todos los seres. Y lo que pasa es que en nuestra sociedad estamos tan bombardeados por situaciones dolorosas que a veces es difícil conectar con el dolor y el sufrimiento de los demás, ¿no? Porque estamos como habituados, ¿no?, insensibilizados. Por ejemplo, ahora con la guerra Rusia-Ucrania, que lo vemos en la televisión a todas horas y tal, todo el dolor y sufrimiento que produce la guerra, estamos así como impactados, pero al final se van sucediendo las noticias y nos vamos insensibilizando, ¿no? Pero wow, la cantidad de dolor y sufrimiento que produce una guerra es espeluznante, ¿no? Pero claro, como está ahí como la tele, como está lejos, muy lejos, en un país muy lejano, y a poco que se pare uno y contacte con el dolor y sufrimiento, nos puede conmover, ¿no?, profundamente y empatizar con ese dolor y sufrimiento. Está muy estudiado por la psicología los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa que nos mantienen alejados de nuestra conciencia el dolor y sufrimiento profundo que albergamos, ¿no? Estos mecanismos de defensa dan consistencia al yo y a lo mío. Y estos mecanismos de defensa son los que la relación, por ejemplo, maestro y discípulo, podemos ver cada vez más claramente. El camino del Bodhisattva no solo se trata de permanecer siempre vulnerable a la conciencia del propio dolor, sino también al de los demás, porque ya vimos que cuando se difumina esa frontera del yo y lo mío, lo natural es ser vulnerable y estar abierto a los demás. Se van difuminando esas fronteras del yo, soy lo que está de esta piel hacia adentro, ¿no? Se van difuminando. El Bodhisattva cultiva esta resolución interior, esta firmeza interior, que le permite permanecer abierto a su dolor y al de todos los seres. Y por último, buenas disposiciones, asaya. Buenas disposiciones es el espíritu de servicio. Jorge está muchas veces de servicio en Luz Serena. Esa es una. En Luz Serena, durante los retiros, hay algunas personas que hacen servicio para que los demás practiquen y están manteniendo el retiro para que los demás puedan practicar. Y el servicio es una práctica de bodhisattva, o sea que estar en servicio también es practicar. Y tú lo sabes muy bien, ¿verdad? Se pueden observar otro tipo de situaciones. Con la actitud adecuada, cualquier momento es práctica. Pero bueno, vamos a considerar que buenas disposiciones es una práctica importante del bodhisattva. Y es una manera de cultivar una disposición interna adecuada. El servicio hacia los demás nos hace olvidarnos del yo y lo mío. O sea, ese estar al servicio de los demás, al servicio de todas las existencias, es un antídoto hacia el yo y lo mío. Sin el espíritu del servicio, nuestras relaciones se convierten en una lucha de poder. Yo soy más poderoso, por lo que tú me debes servir a mí. No es eso. Ese no es el espíritu de servicio. Vista desde el egocentrismo, nuestra vida es una lucha a muerte por nuestra supervivencia. Incluso contra nuestra propia familia en ocasiones, que nos quita tiempo para desarrollar nuestros propios intereses, ¿no? Eso ya es el egoísmo llevado al extremo. Con los hijos ya ni te cuento, ¿no? Que hay que dedicarles todo tiempo y atención. La buena disposición es lo que nos permite adaptarnos al oleaje de la vida. El ser flexible, si está con la disposición adecuada para que, sean cuales sean las circunstancias, tener una buena disposición. Incluso hacia el oleaje de nuestra propia mente. Una buena disposición es decir, no importa cuán oscuras sean las oscuridades, no importa lo que emerja cuando miro hacia el interior, hago el voto de estar presente e iluminarlas todas. Eso es un voto del bodhisattva, los que recitamos también en la ceremonia. No importa cuán profunda sea la herida que encuentre al mirar hacia adentro, por profunda que sea, hago el voto de abrirme amorosamente y sanarla. Esa es una buena disposición. La disposición de sanar el dolor, de penetrar en su raíz profunda y bajar hasta el mismísimo infierno si es necesario. Esto es fácil de decir, pero luego que cuando uno está ahí es otra cosa, ¿verdad? Pero si por lo menos lo sabemos teóricamente y sabemos que la actitud a cultivar y sabemos que vamos a encontrarnos con esos infiernos y que la actitud adecuada puede ser, nosotros decimos, generalmente en una mente no entrenada lo que hacemos es rechazarlo, huirlo, decir, esto no lo quiero aquí en mi conciencia. Y si en ese momento decimos, quieto, quieto, estoy sentado en meditación, he practicado la atención al cuerpo respirando, he generado ecuanimidad que me permite estar, sin que cunda el pánico, presente con lo que está surgiendo en este momento. Y cultivar esa actitud. Ese es el punto. Una buena predisposición, una buena disposición, es el talante que nos permite surfear sobre las olas de la realidad, sin tragar mucha agua, como dice el maestro de Kushan. Esa es la práctica en la vida cotidiana, ¿no? Surfear en las olas de la realidad sin tragar mucha agua. A través de una buena disposición. La buena disposición también es un antídoto contra las mentes rígidas, porque requiere flexibilidad. Es buena disposición o flexibilidad, se podría llamar. Cuando tenemos planes fijos de cómo tenían que ser las cosas, expectativas rígidas, buenas disposiciones es un buen antídoto. Cuando se tienen buenas disposiciones, incluso los reveses más gordos de la vida se pueden convertir en una bendición con la actitud adecuada. Yo en este punto siempre tengo como un mantra que me regaló una amiga que dice, lo que viene conviene, ¿no? Si con la actitud adecuada, con la disposición, buena disposición adecuada, sea lo que sea que nos surja en la vida en este momento, es con lo que tenemos que trabajar, porque aunque no queramos es lo que tenemos, o sea, y lo que nuestra actitud ante ello va a ser lo que nos depare o dolor y sufrimiento o sanación si lo vivimos adecuadamente. Es una oportunidad para sanar algún aspecto. Es una oportunidad para fluir con la vida, aprender a fluir con la vida. Si no se tienen buenas disposiciones, aunque seamos el hombre más rico de la tierra, el más famoso, con más poder, pues podemos ser unos perfectamente desgraciados, ¿no? Estar en el más profundo de los infiernos y no ver salida. El Bodhisattva, sea como sea, hace el voto de transformar el dolor y el sufrimiento que va encontrando en paz y felicidad. Y eso se puede empezar desde ya mismo, en la vida cotidiana, en cualquier detalle, con lo que va surgiendo en nuestra vida. Las pequeñas cosas, es a través de las pequeñas cosas que se aprende o que lo podemos aplicar luego en las grandes cosas. Ya vimos el equipamiento en méritos, la visión, hoy hemos visto lo importante que es la determinación. Y bueno, creo que os he dado unas cuantas claves más. Y sobre todo, y así para concluir, como lo que quería transmitiros es que la vía del Bodhisattva no es una vía ideal para santos espirituales, sino que es una vía aplicable a la vida cotidiana. Y que en la vida cotidiana, si tenemos esa mirada interna, podemos encontrarnos con situaciones que nos permitan crecer y profundizar y desarrollarnos espiritualmente en la vida del Bodhisattva. Y no poner la basura bajo la alfombra, no esconder la cabeza como la avestruz bajo tierra, porque eso no da resultado. O sea, y cuando uno emprende la vida del Bodhisattva es porque se ha dado cuenta de que eso no da resultado y que hay otra manera de hacer, de vivir, otra actitud de vivir en la vida que es mucho más sanadora y nos aporta paz y felicidad. Así que hasta aquí hoy la parte que quería comunicaros y ahora, como siempre, si me hacéis unas preguntas y entablamos un diálogo, será mucho más, muy rico. Esa es la parte que más me gusta, más divertida. Esta yo he visto que algunos habéis bostezado, pero era necesaria. Y lo que voy a hacer, sí, a ver si funciona. Voy a quitar el micro porque en la otra grabación no se oía muy bien. Yo creo que si le quitamos el micro, se oirán bien vuestras preguntas.
Gracias. A ver, el mundo moderno está cambiando la presencia cara a cara. La transmisión ahora nos ha puesto en situación de ver todo a través de los medios. O sea, ¿se está rompiendo la tradición de maestro a discípulo o esta transmisión de oral de maestro a discípulo a través de la hiperinformación que tenemos hoy en día?
Yo creo que no. A ver, todo tiene sus pros y sus contras. Y el que haya esa hiperinformación está muy bien también, porque bueno, nos nutre hasta cierto nivel. Lo que pasa es que la transmisión cara a cara no se puede suplir con esa otra parte, que es importante tener conocimientos, conocer, leer, ver, oír a otros maestros, la distancia, pero la relación personal con un maestro de verdad de carne y hueso no se puede suplir. De todas maneras, tampoco hay que rechazar las ventajas que se ofrece, desde luego. Porque, bueno, yo, por ejemplo, con mis discípulos tengo entrevistas personales por videoconferencia. Porque, bueno, pues no es lo mismo, pero si no hay pan, buenas son tortas, ¿no? Pero luego sí que, claro, evidentemente practicamos juntos en los retiros y tendremos entrevistas en vivo y en directo, ¿no?
Pero bueno, es cierto que tampoco es cuestión de hacerse unos cuantos, hacerse 100 kilómetros para 15 minutos de entrevista, de lo menos, ¿no? Entonces, hay que, digamos, el punto medio, ¿vale? Lo que sí que no puede ser es todo online, ¿no? O solo por libros. O uno dice, yo no necesito maestros, si yo conmigo mismo yo me lo monto, yo me lo guiso y está bien, eso te puede llevar a cierto punto, pero somos especialistas en autoengañarnos. Y por lo menos en la tradición zen un maestro es fundamental porque por lo menos te señala esos puntos de autoengaño y es un amigo de bien, es un compañero de bien. Porque toda medicina tiene sus inconvenientes, ¿no? O sea, depende de la posología, porque también en relación maestro-discípulo se pueden dar situaciones de abuso, ¿no? También se dan y son conocidas, incluso de abusos sexuales, ¿no? Entre maestros y discípulos. Entonces, por eso, cuando hablaba de eso, decir, seguir al maestro no significa seguirlo ciegamente, o sea, hay que tener también un marco, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo un maestro es un ser humano y también se puede equivocar. No es infalible. Pero sí es una persona que lleva mucho tiempo en la práctica, tiene una madurez espiritual, tiene la visión bien afilada y te puede señalar y te puede ser útil. O sea, utilízalo. Aunque sea, pueda sonar egoico, pero, bueno, en el sentido de utilizarlo para dejar de ser egoico. Pero yo sí que creo que es importante esa relación personal. Para mí por lo menos lo ha sido, entonces, yo hablo de mi experiencia. Porque no es lo mismo tener a un maestro idealizado que un maestro en el día a día. Uno puede tender a idealizarlo, pero bueno, en el día a día ves que caga mea, se tira de esto, y uno tiene que tener paciencia, y yo tenía que tener paciencia también con el discípulo, porque en ese baile es en el que vamos creciendo, ¿no? Y lo que ves en el maestro es muy fácil ver la paja en el maestro y no ver la viga en el propio, ¿no? Y hay mucho ahí. Y somos los sistemas de proyección, ¿no? Proyectar en el otro. Pero todo es una oportunidad para despertar y tomar conciencia de cómo nos movemos, cómo funcionamos. Y el maestro es una buena herramienta.
No, yo siempre he pensado que lo presencial es lo efectivo. Y pues con esta vorágine que estoy viendo, me niego a estar en internet. Y la prueba es que no tengo. O sea, todo el mundo me pregunta que no tienes, digo, no tengo ni el móvil porque te obligan a un contrato y tener el internet. Pero no sigo nada a través del móvil tampoco. O sea, no sé si mi negación es un poco productiva, pero es que hay tanta información y que ofrecen retiros por internet y no es lo mismo. Lo has dicho al principio, estar aquí presente y otra cosa es oír el audio o ver un vídeo. No es lo mismo, no está aún en lo que está, realmente.
Sí, totalmente, pero ya te digo, si no hay pan buenas son tortas, imagínate que yo qué sé. Que tienes ese encuentro Menyu cara a cara con un maestro que está en Latinoamérica, por ejemplo. Y es que te llega hasta el fondo de tu convencimiento que es que ese es tu maestro. Claro, a lo mejor puedes una vez al año o una vez a dos años a tener un retiro con él, pero el resto del tiempo pues necesitas una comunicación, necesitas un algo. Pues ahí pues puedes utilizar medios electrónicos, ¿por qué no? O sea, no hay una norma que diga cara a cara sí o sí, o electrónico sí o sí, o sea, la circunstancia, solo con lo que tenemos que aprender a lanzar. Sí, y luego, bueno, pues, cada uno también tenemos nuestras tendencias kármicas. Yo soy súper, además, incluso me dedico por todo, hasta la libreta que tengo es electrónica. No te digo más. Además, esta, mira, qué bonito. Es de tinta electrónica y es una pasada. Pero con mi maestro, como lo retiro con mi maestro, pues no es lo mismo. Pero justo yo tuve una videoconferencia con él. Porque, bueno, también tenemos que aprovechar las. Tengo que llevar. Dirijo la comunidad Wisdom Solo C en el Templo Luz Serena y me tengo que comunicar con él. Y si me tuviese que ir a tener una reunión a la semana con él a Luz Serena, pues tiempo, kilómetros, energía. Y así en una horita por videoconferencia lo solucionamos. Y vida cotidiana y práctica espiritual en nuestra tradición son uno o dos. Y esa reunirnos para hablar de temas de organización de la comunidad es también práctica espiritual y es relación con mi maestro. Y se dan, bueno, ni cuenta, se llama lo que debe para ti.
Si a
Te
mí,
lo
a
contaré.
mí el retiro de agosto me siento fenomenal.
A ver,
O sea,
los retiros
el
son.
retiro me siento
Los retiros en nuestra tradición, después del maestro, es lo más importante. Pero luego el retiro es como el enamoramiento y luego damos siempre el ejemplo de como golpear una campana y la vibración se va apagando. Luego hay que seguir con la práctica cotidiana, hay que seguir con oyendo enseñanza, hay que volver a otro retiro para que esa conexión que se hace en el retiro no se vaya apagando y la vida no se te la lleve para que te olvides, ¿no? Los discípulos tenemos un compromiso de al menos hacer 3 retiros al año. 3 retiros presenciales. Sí. De poner el zafu al lado del zafu de nuestro maestro. Más cositas.
Escuchando esto último que has comentado sobre la disposición, tanta resolución, yo llevo relativamente poco tiempo practicando y sí, es verdad que reconozco muchas de las fases sentirme mal, de muchas dudas, de incluso reconocerlas y tener paciencia, ¿no? Hubo en una ocasión una frase que oí y no lo podía definirlo, creo que no era importante. Es rendir. Eso últimamente me está haciendo reflexionar, incluso entrar en un bucle. Rendirme para mí, que soy autoexigente y bastante dicotómico, ¿no? Es decir, blanco o negro. Muchas veces lo que me ocurre es que me doy cuenta de cosas que no estoy haciendo bien, rectifico, que no me hacen sentir bien. Y entonces lo que hago es, con la importancia que tiene, no hacer nada, simplemente observarlas. Y ahí es donde crece mi malestar, porque hay como una vocecita que me dice, no, estás... dejándolo pasar, no le haces caso. Pero por otro lado, pienso que necesito como posicionarme de una manera tranquila para poderlo ver sin que pase demasiado rápido, aunque me va a sentir mal. Quería compartir esta reflexión porque me ha despertado todavía más en esta charla ese punto.
A ver, cuando hablamos de rendición es en el sentido de abrirnos, de soltar, ¿no? Ese aferramiento. Digamos que el ego es como algo muy sólido, muy núcleo muy duro, ¿no? Entonces ese movimiento de no, de abrir, eso es sampar. Entonces es esa rendición, pero esa rendición no significa no significa no hacer nada en todas las situaciones de la vida. Es una disposición interior cuando estamos sentados en meditación. Pero hay que tener cuidado con no aplicar eso en el lugar o momento no adecuado. O sea, cada circunstancia tiene sus reglas, digamos, ¿no? Y esa rendición es para la práctica meditativa. Luego hay otras circunstancias en las que uno tiene que ser asertivo o tiene que tomar posición, pero sobre todo, digamos, en nuestra tradición se dice qué es el bien y qué es el mal. Ni siquiera los cielos lo saben. Pero sí que sabemos que una situación nos provoca dolor o sufrimiento, o paz y felicidad. Entonces hay que estar atento, observando, y si provoca dolor y sufrimiento, no es adecuado. Y hay que ver la manera de desactivar las causas que provocan ese dolor y sufrimiento. Esa es un poco, digamos, la guía, nuestra guía. Si observamos que una situación nos está provocando dolor y sufrimiento, tenemos que aprender a observar profundamente para desactivar las causas que producen ese dolor y sufrimiento. Y en el momento que reconocemos esas causas, ese movimiento de apertura, de soltar, es como un deshacer un nudo que está muy, muy prieto y se deshace. Esa es, digamos, la metáfora. Es algo interno, es algo que uno tiene que ver en sí mismo. No sé si te ayuda.
Sí. Te digo. O sea que quizá fuera de ahí lo que es la práctica, ¿sí? Cuando en mi vida cotidiana me encuentro con dolor, sufrimiento, que encima yo conozco porque lo he trabajado, creo que el hecho de que yo diga, vale, todo está en marcha, no hago nada porque todo vendrá.
Hay que tener cuidado con autojustificarse. Es uno de los peligros. Es que la línea es muy fina entre caer un lado al otro. Entonces, por eso, si te causa dolor y sufrimiento, peligro, error en el sistema. ¿Vale? Sí.
Maestro, yo quería hacer una pregunta acerca del abandono del mundo, en particular relacionado.
Yeah.
¿Se oye?
Es que has dicho, ¿no? ¿El mundo? No.
Sobre el abandono del mundo,
ah.
Y en particular relacionado con el tema del trabajo, el medio de vida. Ah. Bueno, en mi caso, yo me dedico a la exportación de productos frutícolas, de verdura, y es un trabajo precioso. Pero mi sector está lleno de piratas, por decirlo de alguna manera. Entonces, mi trabajo yo es constante la presión por parte de uno. De otros, de buscar el mayor lucro posible y estar constantemente sometido a ese tipo de vaivén emocional. O sea, un agobio más que mental, más que cansancio mental, es un agobio emocional. ¿Cómo se puede enfocar eso? Seguir la vía de Bodhisattva viviendo en el mundo sin estar en el mundo.
Bueno, pues esa pregunta solo te la puedes contestar tú mismo. Sentándote, indagando y dejando que surja desde el fondo de tu honestidad. En la práctica uno tiene que ser honesto con uno mismo y valorar también. Uno puede sentir que el trabajo te aporta dinero, comodidad, estabilidad y tal, pero luego si te hace a nivel emocional sentirte mal y no compensa, pues igual hay que soltar ese trabajo y el bodhisattva a través de los medios hábiles y buscando alternativas y no soltarlo y quedarte en el aire, sino bueno, mantenerlo durante el tiempo imprescindible y buscar otra manera de vida que sea más adecuada, que te permita vivir más plenamente feliz, ¿no? El trabajo es, dedicamos gran parte de nuestra vida y energía, entonces es una parte importante y es importante que estemos convencidos de lo que estamos haciendo, ¿no? Se puede decir, un vendedor de armas puede ser bodhisattva, ¿no? Que se dedica a trabajar con armas, pues no, no, porque va a dedicar a crear dolor y sufrimiento. Pero también depende de la actitud con lo que se haga. O sea, porque puede ser, le he puesto el veneno de armas, que puede ser, digamos, el más extremo, ¿no? Que causa dolor y sufrimiento. Pero si lo hace con una actitud, digamos, de no provocar ese dolor y sufrimiento, si su actitud interna es de que esas armas sirvan para pacificar, digamos, la zona en la que está, no sé, ponerlo así de alguna manera, un caso extremo, pues por ahí digamos que podría salvarse. Si lo aplicas a tu situación, pues en ese baile de lobos, ¿no? De lucha de poder, de por máxima rentabilidad, pues la actitud con la que tú lo hagas, pues también es importante, ¿no? Es una pieza importante, pero te manejas en unos estrechos márgenes, ¿no? Entonces a lo mejor tienes que buscar otro trabajo que te permita más margen. Claro, por eso decimos que necesitamos un ejército de bodhisattvas que nos ayuden a cambiar el mundo. Pero por algo hay que empezar, y podemos empezar por nosotros mismos, no podemos empezar por los demás. Y bueno, y más en nuestra sociedad occidental, que ahora el valor es el del yo y lo mío, y de la competitividad es tan patente, ¿no? Y está abocando al mundo a lo que está abocando, ¿no? Así nos va. Y bueno, ¿cómo sería el mundo? Un mundo de bodhisattva, en el que todo el mundo está buscando el bien del otro. Sería un poquito diferente al que tenemos.
Un pelín diferente.
Pues en eso igual es una idealización y es algo imposible, pero desde nuestro punto de vista, pues no hay otra opción. Para el budismo cree firmemente en la bondad del ser humano. Lo que ocurre es que pues estamos ciegos a esa bondad, nos hemos desconectado de esa bondad. Y lo que se trata es de volver a conectar con esa bondad. Y entonces, naturalmente, querríamos el bien de los demás, porque el bien de los demás sería nuestro propio bien. O sea, por egoísmo deberíamos querer el bien de los demás. Por puro egoísmo. Pero estamos tan ciegos que ni siquiera vemos eso. Entonces, bueno, es una cuestión muy personal, pero te la he querido comentar porque realmente es aplicable a todo, ¿no? Todos tenemos un trabajo y todos tenemos que... No hay una receta. Pero si hay una receta es esa balanza de medir es el dolor y el sufrimiento que causan nuestras acciones. Y cuando lo vemos, naturalmente uno no quiere causar dolor y sufrimiento ni a sí mismo ni a los demás. Porque causárselo a los demás es causárselo a sí mismo.
¿Puedo intervenir?
Por supuesto.
En el documental de Camina Conmigo, no sé si lo han visto aquí. ¿Sí?
Yo no sé si lo he visto.
Sobre la vida zen en Plum Village.
De Thich Nhat Hanh.
Sí, de Thich Nhat Hanh. En Estados Unidos unos monjes se dedican a ir a la cárcel y a la policía. Y logran transformar la acción, por ejemplo, en una policía que es la que habla, cómo ella le cambió su trabajo, su proyección de trabajo, cuando empezó a practicar la meditación. Y empezó a tener otras actitudes distintas con los delincuentes y con los policías, porque en Estados Unidos se educan a los policías en la agresividad y en el dominio del otro. Y ella empezó a trabajar desde la compasión, de ver el sufrimiento del delincuente. Maravilloso, ¿eh?
Solo con ver el sufrimiento de delincuentes, ¿sí? Pero claro, con lo que hemos visto, para ver el sufrimiento de delincuente tienes que mirar hacia adentro y conectar con tu propio sufrimiento, si no, no puedes empatizar con el sufrimiento del otro. Entonces ese es el punto.
Y duro trabajo también, los monjes también lo contaban, porque en la cárcel luego con los presidiarios, que había gente con los delitos enormes de sangre y ver cómo derrumbaban ante la sensibilidad.
Sí, ¿no? Lo que estabas comentando me recuerda que ha habido experimentos o pruebas de que cuando se han puesto en una ciudad se han puesto a meditar muchas personas al mismo tiempo, la delincuencia ha bajado en esa ciudad y hay pruebas, ¿no? O sea, objetivas de que eso ha sido así. Pero bueno, ya ves, cuando nos sentamos a meditar aquí somos cuatro gatos. Esto todavía no es un deporte de masas, porque mirar hacia adentro va contra la tendencia que es tirar balones fuera, no verse, ¿no? Entonces, bueno, se dice que el próximo Buda, el Buda Sakyamuni, es el último, es el fundador de la tradición budista, es el último Buda, gran Buda, digamos, de la tradición. Y atención, se habla que el próximo Buda no será un ser humano, sino que será una sociedad, el Buda Maitreya, y será una sociedad despierta. Y bueno, yo soy de natural optimista. Igual no lo ven mis ojos, pero por lo menos voy a poner toda la carne al asador, voy a dar lo mejor de mí para contribuir a ello, porque al otro pues no me compensa. Y por eso estoy aquí dando una charla cuando podría estar haciendo cualquier otra cosa. Y dedicando tiempo, que el tiempo ya sabemos que es oro, pues a ello.
Vamos llegando.
Bueno, para mí no hay otra opción. Cada uno tiene su... tiene que valorar. Muchas gracias por vuestra atención. Ya tenemos que prepararnos para la meditación que vamos a hacer todos los viernes a las 8. Nos sentamos a meditar, a contribuir por el bien de todo nuestro, lo que nos rodea y por el nuestro propio. Porque no hay que olvidar que el ser humano más cercano a nosotros mismos somos nosotros mismos. Y trabajar por nosotros mismos es trabajar por el bien de los seres también, por supuesto. Así que... nada, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos dentro de 3 semanas, si podéis, si coincide y si se dan las circunstancias.